¿Por qué felicitamos a los niños? ¿Qué decimos cuando hablamos con un niño y queremos animarlo? A veces puede ser, eso es muy inteligente, o tal vez, te ves muy bonita. Quizás podríamos decir, te estás volviendo muy alto, o wow, eres realmente talentoso. No me malinterpretes, es bueno animar a los niños, y estas son cosas agradables para decir. Pero notas que son todas las cosas que realmente no pueden controlar. Un nivel de inteligencia, belleza natural, estatura y talento son todas las cosas con las que nacemos, ¿o no? Quizás deberíamos elogiarlos por las cosas sobre las que sí tienen control. ¿Qué tal el esfuerzo? Trabajaste muy duro en eso, bien hecho. ¿O qué hay de la bondad? Eso fue algo muy bueno de hacer. O tal vez tomar buenas decisiones. Creo que hiciste lo correcto allí. Hoy veremos a alguien que tuvo que tomar muchas decisiones. Y sabía que necesitaba ayuda. Existe la teoría de que cada vez que hacemos una decisión, una elección, el universo se divide en dos. Cada uno con las consecuencias de lo que elegimos hacer. Sea cierto o no, nuestras elecciones, decisiones, pueden tener un gran impacto en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Y cuanto más alta sea la posición de influencia que tengamos, más impacto tendrán nuestras decisiones en los demás. En nuestro pasaje, Salomón es ahora el rey de Israel y siente el peso de la responsabilidad. Sabe que sus decisiones pueden ser para un gran bien o para un mal desastroso. Si ha estado siguiendo nuestra serie sobre Primer Reyes, sabrá que el rey David ha muerto y Salomón ahora es rey. Se convirtió en rey después de un reinado de 40 años de su padre. Y Salomón tenía unos 20 años cuando asumió el cargo. La semana pasada analizamos a cuatro de sus adversarios y cómo los trató, mostrando misericordia, pero también decisión. Ahora lo encontramos tratando de ganar fuerza. Al comienzo del capítulo 3, Salomón parece querer construir cuatro pilares sobre los que descansar su reino. Mira el versículo 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acaba de edificar su casa, y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. En primer lugar, Salomón buscó fuerza política. Hizo lo que era muy común en esa época, y hasta hace poco tiempo, casarse con alguien de la familia real de un país vecino. Al tomar a la hija de Faraón por esposa, estaba garantizando la amistad de Egipto en los asuntos internacionales. Egipto era un fuerte aliado y podría parecer una movida astuta. Sin embargo, más tarde nos enteramos de que esta esposa y otras personas a quienes él traería a su harén de otros países trajeron a sus dioses con ellos, lo que hizo que Salomón se apartara de caminar con el Dios verdadero. En segundo lugar, Salomón buscó la fuerza real. Recuerde, Israel era bastante nuevo para los reyes. Hasta ahora solo habían tenido dos, Saúl y David, y Dios les había advertido que un rey les costaría. Así que era bastante plausible que la gente pudiera decidir que los reyes eran una molestia excesiva y se deshacían de su monarca. Salomón construyó un palacio, un sólido recordatorio de la realeza y la posición que tenía entre la gente. Sería un recordatorio constante de que Salomón era su rey. En tercer lugar, Salomón quería desarrollar fuerza espiritual. Como descubrimos en el versículo 2, aún no se ha construido un templo para el Señor. Y entonces la gente va a varios lugares altos y adora y sacrifica ahí. Al construir un templo en Jerusalén, Salomón cumpliría la gran ambición de David y también centralizaría y enfocaría la adoración de los judíos. El templo se convertiría en el único lugar que tendrían que visitar con regularidad para traer sus ofrendas, y probablemente actuaría para unir a la gente en patrones y métodos de adoración aceptados. El cuarto pilar es uno de fuerza militar. Salomón ve que la ciudad de Jerusalén es vulnerable a los ataques, por lo que extiende la muralla de la ciudad para hacer una barrera fuerte. Dentro de este escudo, Jerusalén se convierte en un hueso duro de roer. Y más tarde, los ciudadanos se vuelven demasiado confiados en su capacidad para resistir a cualquier enemigo, y los babilonios entran arrasando. Estas parecen decisiones bastante sólidas. Salomón parece estar haciéndolo bastante bien para un rey joven, a menos que se sepa que sus esposas extranjeras luego conducirían al desastre. Sin embargo, a pesar de estos actos decisivos, sabe que él mismo es joven y que las malas decisiones pueden provocar el caos. En los versículos 3 y 4, encontramos a Salomón en Gabaón. Él está allí para hacer sacrificios a Dios, en lo que el versículo 4 llama el gran lugar alto. ¿Por qué fue esto? Si piense en marzo, estábamos estudiando el libro de Josué. Los israelitas estaban arando la tierra de Canaán, ganando batallas de izquierda a derecha y centro. Los gabaonitas vivían en una parte de Canaán y estaban muy preocupados de que los aniquilaran. Así que le gastaron una broma a Josué, llegando a su campamento con odres secos y ropas raídas, afirmando haber recorrido un largo camino y hecho un pacto de paz con Josué. Cuando se enteró de que vivían cerca, ya era demasiado tarde. Así que las gabaonitas vivían seguros dentro de Israel, y Dios parece haberlos bendecido. De hecho, el arca del pacto terminó en uno de sus pueblos después de ser capturada por los filisteos. Nos enteramos del capítulo 1 de 2 Crónicas que mientras que David había traído el arca de regreso a Jerusalén, la tienda de reunión donde Moisés se encontró con Dios y el altar de bronce todavía están en Gabaón. Y así es, en ese altar, que Salomón sacrifica sus 1,000 animales. Y mientras pasa la noche aquí, recibe el sueño. Es el mejor regalo, ¿no? El versículo 5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Todos hemos pensado en lo que elegiríamos si se nos ofreciera un deseo de absolutamente cualquier cosa. ¿Desearíamos riqueza, salud, fama, amor? La respuesta de Salomón ya muestra mucha humildad y una buena dosis de sabiduría. Primero, alaba a Dios por lo que ha hecho por su padre David y por Salomón al proclamarlo rey. Pero se compara con un niño pequeño. No lo tiene, Claro. Tiene un 20 años y ya ha mostrado cierta madurez en las decisiones que ha tomado. Pero reconoce que las decisiones de un rey son importantes y no está demasiado orgulloso para admitir que necesita ayuda en esa área. Y entonces pide sabiduría. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Qué es exactamente lo que quiere? Quiere una mente comprensiva. Quiere poder evaluar situaciones y ver qué camino es el bueno y cuál el malo. Quiere poder tomar buenas decisiones. El Señor está complacido con el deseo de Salomón y le concede este entendimiento para que nadie antes o después de él sea visto como tan sabio con Salomón. De hecho, el Señor está tan complacido con Salomón que le hace 3 más promesas. Los 2 primeros son incondicionales. Dios hará que Salomón sea rico y famoso. Tendrá riquezas y honor. Y la tercera promesa en condicional. Si Salomón camina en los caminos de Dios, entonces Dios le concederá una vida larga. Entonces el resto del reinado de Salomón debe haber sido grandioso, ¿verdad? Con toda esa sabiduría, debe haber sabido que era lo correcto en cada situación. Bueno, vamos a descubrir en las próximas semanas que se convirtió en un desastre. Verá, saber lo que está bien y lo que está mal es solo la mitad de la historia. Entonces debemos elegir lo que es correcto. Y muy a menudo, Salomón eligió la opción incorrecta. Ninguno de nosotros será jamás tan sabio como Salomón, pero a menudo sabemos qué es lo correcto. Santiago incluso nos anima a pedirle a Dios si no estamos seguros, y Él nos dará sabiduría. Pero luego depende de nosotros tomar la decisión correcta. En el versículo 16 vemos un ejemplo de la sabiduría de Salomón en exhibición. Se le acercan 2 mujeres con un bebé. Ambos tuvieron bebés, pero uno murió durante la noche, y ahora afirman que el bebé vivo es suyo. Hoy podríamos hacer una prueba de ADN, pero en ese entonces no tenían esa tecnología. Así que a Salomón se le ocurre una solución bastante drástica. Pide una espada y ordena que el bebé sea cortado en 2 y que se le dé la mitad a cada mujer. Por supuesto, la madre del bebé pide a gritos que lo deje vivir. Preferiría renunciar a él antes que morir. Y Salomón discierne que ella es la verdadera madre, así que le da el bebé. Es tentador sentir que la respuesta de la otra mujer no es realista. Ella dice que el niño no irá con ninguno de ellos y la división debe continuar. Pero no creo que sea demasiado descabellado. Recuerde, esta es una mujer que acaba de perder a su propio bebé. Ella se sentirá profundamente herida y probablemente una gran culpa por lo que ha sucedido. Sabe que dividir al bebé significará que ninguno de los 2 tendrá un hijo vivo, pero la amargura le hace pensar que sería preferible a tener un hijo cerca, recordándole su propia pérdida. Y así la gran sabiduría de Salomón se revela al mundo y seguirá revelándose a medida que pase el tiempo. En la China del siglo VII, la economía iba bien, pero había un problema. La gente usaba monedas de hierro para comprar y vender bienes. Pero el hierro es pesado y no es muy valioso. De hecho, es posible que haya tenido que llevar una bolsa de monedas que pesaba más que lo que bienes que estaba comprado. Entonces, a alguien se le ocurrió una idea. Emitió una nota diciendo que el poseedor tenía una gran cantidad de monedas y que estaban bajo su custodia. El comerciante tomó esta nota y la ofreció como pago por algunos bienes. Si el vendedor aceptaba el billete, tomaría posesión de las monedas aunque estuvieran sentadas con el banquero. Pero alguien aceptaría una nota como esa. Había que hacer una elección y las repercusiones de esa elección darían la vuelta a la tierra. Cuando se aceptó por primera vez el papel moneda, sobrealimentó la economía china y cambió las finanzas para siempre. Y entonces tenemos elecciones que hacer todos los días. Por lo general, no sabemos cuáles serán los resultados. Pero Dios ha regalado su Espíritu para que viva dentro de nosotros y para darnos corazones comprensivos, para guiarnos hacia la elección correcta. Nuestra parte es escuchar al Espíritu y tomar buenas decisiones a medida que se nos revelan.